Ahora arrancamos con Por Mayores.
Hola, soy Graciela Pantín. Muy buenos días.
Yo soy Jorge Plano. Buenos días. Somos un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Siempre el domingo a las 10 por 1010 Onda Latina. También salimos por internet en www.pormayores.info.
Tenemos las columnas de discapacidad de Pedro Ábalos.
Participan en la producción Pedro Ábalos y Cayetano de Lela.
Contamos con el apoyo de Antonio Ricoben en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Y empezamos con nuestros lemas. Informate, si no te informás te venderán cualquier buzón. Dudá de todo lo que te dicen, hasta en este programa.
Este es el programa número 245 del 15 de octubre de 2023.
Ahora tenemos una nota con Pedro Ábalos, que es dirigente del colectivo de las personas con discapacidad y uno de los vicepresidentes de la Confederación General de Jubilados de la Argentina, que ya lo tenemos en línea. Hola Pedro, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Yo soy Jorge Plano, del programa Por Mayores, y estoy con Graciela Pampín.
Hola Graciela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, muy bien.
Te preguntaría por las propuestas en el ámbito de la discapacidad.
Lo más importante en este proceso electoral es que Sergio Massa se comprometió a que la pensión no contributiva no se pierda si la persona con discapacidad obtiene un empleo en blanco a partir del 10 de diciembre. Me parece que este es el anuncio más importante para las personas con discapacidad, casi te diría que desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque hasta ahora ha habido mucho de verso, de derechos, etcétera, etcétera. Esta es una medida concreta por la cual las personas con discapacidad venimos luchando hace mucho tiempo. ¿Y por qué digo que es el anuncio más importante en los últimos tiempos? Es porque se da en el medio de una campaña electoral que tiene dos características. Una enorme incertidumbre que se refleja en la paridad de fuerzas, en los tres tercios de los que hablaba Cristina, en lo que vos ves cotidianamente en las encuestas. Y el segundo elemento es el reconocimiento de la entidad política del colectivo de las personas con discapacidad. Para muchos políticos, para muchas personas con discapacidad incluso, no hay que mezclar la política con la discapacidad. Y se olvidan de que el monto de la pensión es una decisión política, de que la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado es una decisión política, que el grado de inclusión que nos permite cada sociedad depende de decisiones políticas concretas. Entonces me parece que este es un anuncio sumamente importante para las personas con discapacidad, porque además pone sobre la mesa el peso de 5 millones de personas que pueden influir en el voto que vamos a tener en el presente mes. Sergio Massa partió de un dato concreto. 10 personas, de cada 10 personas, las personas con discapacidad que trabaja son 2. O sea que hay un 80% de las personas que podrían trabajar y no pueden hacerlo por distintos motivos. Uno de ellos es la incompatibilidad entre la pensión no contributiva y el trabajo. Si este motivo se levanta, bueno, restará trabajar otras vertientes de este problema. Resta avanzar, por ejemplo, sobre el cumplimiento del cupo de personas con discapacidad trabajando en el paro. A 6 meses se publica. Entonces nosotros sabemos que desde que se empezó a publicar el cupo de personas con discapacidad en el año 2010, en ese momento la cantidad de personas con discapacidad trabajando en el Estado Nacional era del 0,3%, muy lejos del 4% obligatorio. Cuando se fue Cristina, estaba en el 0,98%. Y hoy está un poquito por encima del 1%, 1,2%, alrededor de esa cifra. Entonces, para nosotros es muy importante que, además de la compatibilidad, se incluya el tema del cupo de las personas con discapacidad trabajando en el Estado. Resta avanzar sobre los kioscos inclusivos. Como ustedes recordarán, el Estado tiene la obligación de habilitar un espacio para un pequeño comercio para personas con discapacidad en las reparticiones públicas. Entre la Capital Federal y Gran Buenos Aires hay alrededor de 2.000 lugares donde se pueden instalar estos kioscos. Por ejemplo, una estación de tren, una estación de subterráneo, un edificio de cualquiera de los ministerios, etcétera. En la práctica hay más de 900 personas inscritas hace 25 años esperando que se habiliten estos kioscos. Muchas de ellas ya fallecieron, perdieron interés, perdieron capacidad como para hacer frente a un negocio de este tema y, sin embargo, desde hace 25 años ha ido adjudicado menos de un centenar. Y esto es escandaloso porque no tiene costo alguno para el Estado. Entonces, otorgar un kiosco inclusivo posibilitaría que la persona no solamente se obtenga el sustento para sí y para su familia, sino que además empiece a pagar impuestos porque pagaría, por ejemplo, el monotributo. Entonces, ¿cómo? En ese sentido, no habilitar esta posibilidad de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y avanzar también en lo que es el sistema de la Ley Federal de Empleo Protegido, los viejos talleres protegidos. Estos talleres podrían ser también una fuente de trabajo para las personas con discapacidad, tanto las que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva como incluso una discapacidad motriz. Entonces, ahí hay una fuente muy importante de trabajo para las personas con discapacidad, que complementarían este anuncio que formuló Sergio Massa en su oportunidad.
Un sí. Anuncio que hizo Sergio Massa, que difiere muchísimo con los anuncios que se está haciendo las otras fuerzas opositoras, ¿no?
Bueno, efectivamente, porque para la discapacidad en general no ha habido un espacio en la agenda política. Entonces, lo que hay es críticas a algunos aspectos que también a los mismos se refirió Massa, ¿sí? Concretamente, no ya en el debate, porque me parece muy importante tener claro que más allá de lo que todos vimos en el debate, este compromiso de habilitar la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el trabajo registrado, es importante tener en claro cómo se gestó este anuncio. Ustedes recordarán que alrededor de Juan Grabois se constituyó un núcleo de personas con discapacidad que logró poner la discapacidad en la esquina. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo logró poner en la discapacidad? Bueno, la discapacidad empezó a circular en las redes, empezó a circular incluso en los medios de comunicación e incluso en los anuncios pagos por el sistema electoral. Entonces, a partir de esa irrupción de la discapacidad como tema político, se incluyó en la agenda de lo que es el Frente. Y Rossi convocó hace alrededor de un mes y pico, una reunión en la que se discutió esta temática con las personas con discapacidad. Y ahí se generó un encuentro que tuvo lugar el 4 de octubre. En este encuentro, donde participaron numerosas personas con discapacidad provenientes de todo el país, se formularon un poco cuál era la situación de las personas con discapacidad en este momento. Y en ese encuentro, Massa planteó la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. En ese encuentro también estuvo Guado de Pedro, que contribuyó a que el tema de la discapacidad estuviera presente en primera persona. Él se refirió no solamente a su discapacidad, sino a la interacción con otros dirigentes de otros sectores políticos también afectados por esta temática. De alguna manera, con la presencia de Guado de Pedro, se concretó aquello de nada cerca de nosotros, sin nosotros. Otra de las propuestas que planteó Sergio Massa se vincula con el tema de la salud. Ustedes saben que el tema de la salud para las personas con discapacidad es un tema crítico. Es más, en esa reunión no estuvo ausente, no estuvieron ausentes los reclamos. Mientras hablaba Guado de Pedro, un grupo de prestadores plantearon la situación en la que están muchos de los prestadores que reciben magros ingresos por la colaboración con las personas con discapacidad. Se paró una persona de un par de carteles, indicaron que cobraban poco más de 100.000 pesos, que cobraban con 4 meses de atraso. Bueno, la realidad, ustedes recordarán que Macri se apropió de 2.000 millones de dólares de la discapacidad. En ese momento, los prestadores individuales sufrieron un recorte del 50% en sus ingresos. De punta a punta, los prestadores individuales entre el 2015 y el 2019 vieron sus ingresos reducidos a la mitad. Y esa pérdida no se recuperó durante todo el gobierno de Alberto Fernández, con lo cual hoy es muy difícil conseguir un prestador, por ejemplo, para acompañar a un niño en la integración escolar, porque mucha gente
dice, exacto, bueno, sí.
Claro, exactamente. Entonces, mucha gente se prefiere hacer otro tipo de trabajo. Una psicóloga me dijo a mí, prefiero limpiar casa, ¿no? Mientras hablaba Rossi, también hubo un planteo, esta vez vinculado a la burocracia y la demora que hay en recibir lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Se paró una mujer y de manera firme, vehemente y con una angustia contenida muy importante, le planteó que se tardan meses en recibir cosas que son de suma urgencia. Por ejemplo, silla de rueda, por ejemplo, cualquier tipo de ayuda técnica que tendría que tener una resolución rápida. Bueno, estas personas tardan meses en conseguir, y bueno, se generó una situación ahí de mucha tensión, al punto de que Rossi le dijo, bueno, ahí tiene, porque estaba presente la ministra Tolosa Paz, que es la ministra de Desarrollo Social, y la dedicó para que le diera algún tipo de solución al problema individual. Pero ese planteo reflejaba la de muchas otras personas que tienen la misma situación. Todo esto que estoy comentando fue antes del debate, el 4 de octubre, es decir, hace poco menos de 10 días, ¿no? Y bueno, hay Massa planteó, además del tema de de la compatibilidad de la pensión y el trabajo registrado, planteó otras debilidades del sistema. La velocidad de respuesta por parte de la administración, este es uno de los talones de Aquiles del sistema, la trazabilidad en los pagos, porque la realidad es que por ahí la plata sale de la superintendencia de servicios de salud, pero no llega al prestador, o la plata sale de Blue Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que recauda las pensiones, y va a las provincias y tiene algún tipo de desvío que hace que la persona con discapacidad no reciba lo que necesita. Admitió que también faltan recursos, digamos, ¿no? Porque no solamente es un problema de trazabilidad, de velocidad, etcétera. Dijo, bueno, también hace falta algún recurso, pero lo fundamental, y me parece que esto es lo central, falta determinación, porque todo está bien, pero si no existe la decisión política de que las prestaciones lleguen a la persona con discapacidad, bueno, vamos a seguir como hasta ahora. Entonces, a mí me parece que es central el tema de la determinación en que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Y volviendo un poco a lo que vos planteabas, Graciela, sí recordó la trayectoria de lo que son los candidatos, recordó a Milei diciendo como un insulto la palabra mogólico, y recordó una interacción que tuvo ahí con dirigentes de ASDRA, que es la asociación que nuclea a quienes padecen estas discapacidades, y de alguna manera se dio una respuesta a estos exabruptos a los que nos tiene acostumbrado. También recordó el tema de las pensiones, lo que fue el recorte de 170.000 pensiones no contributivas para las personas con discapacidad durante el gobierno de Macri, un recorte totalmente arbitrario y totalmente injustificado, porque todos sabemos que puede haber alguna pensión que ha sido
pero
la realidad es que ninguna de las que se dieron de baja, ninguna pudo ser sustentada en ninguno de estos motivos, al punto de que el Estado se vio obligado a devolver todas las...
bueno, las... pero ahora prometen que la van a volver a estudiar todas.
Exactamente.
Es como volver a empezar.
Exactamente. Pero ojalá si llegaran al gobierno se limitaran a estudiarla, porque esta gente primero dispara y después pregunta, como viejas películas de Noé, digamos, ¿no? Entonces la realidad es que puso sobre la mesa cuál fue la actitud en el pasado de Macri en cuanto a las pensiones, ni hablar de Patricia Bullrich con el recorte a los jubilados. Pero
por
me
favor.
Parece, claro, pero me parece central de lo que planteó Macri es que hay dos países, ¿sí? Un país es el que proponen los distintos sectores de la oposición y hay otro país que es el país de la inclusión. Este país de la inclusión requiere un Estado presente, requiere un Estado que no sea un Estado bobo, pero sí que sea un Estado que tenga la suficiente potencialidad como para hacer efectiva la inclusión de las personas con discapacidad. Y quiero volver un poco a la pregunta inicial que planteó Jorge, porque además de este tema de la compatibilidad del trabajo y todo lo que tiene que ver con esta temática, la propuesta de Massa, la propuesta central, es una mirada más modernizadora sobre lo que es el certificado único de discapacidad. En lo inmediato planteó que la renovación del certificado único de discapacidad de este año va a ser prorrogado automáticamente. O sea que seguramente saldrá una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad diciendo que esto que está rigiendo este año los certificados que vencieron en el 2023 se prorrogan automáticamente. Pero esto mismo va a ocurrir en los certificados del año pasado. Pero el cambio que propone Massa es la inclusión del CUD en la SUBE. Esto es, ya no habría un certificado de discapacidad independiente, sino que estaría integrado en la SUBE. Algunos preguntan, bueno, y en aquellos lugares donde no hay SUBE, como algunas provincias, y bueno, se le entregará una tarjeta que tendrá solamente el certificado de discapacidad, pero no le permitirá acceder al transporte público local, ¿no? Entonces, me parece muy importante este tema de la inclusión de tecnologías en el marco de lo que es la verificación de la situación de discapacidad. Esto también posibilitaría, por ejemplo, que las personas con discapacidad que hoy tienen una discapacidad que puede llegar a ser definitiva, y dentro de 20 años, por alguno de los milagros que nos tiene acostumbrada la ciencia, esa situación de discapacidad se viera superada, bueno, basta con apretar una tecla y ese certificado de discapacidad que está acreditado, no en un papel, sino en una tarjeta magnética, pueda dejar de ser una discapacidad permanente y pasar a ser una discapacidad que tiene una duración de 5 años y debe ser renovada. O sea que la inclusión de la tecnología nos permitiría esas pequeñas libertades.
Para la verdad mí, que clarísimo.
Claro, para mí lo central que quedó planteado en el debate y que quedó planteado incluso en materia de inclusión en la agenda política, lo central es que hoy se habla de discapacidad. Nosotros tenemos otras experiencias, sabemos de avances y de retrocesos, sabemos también de promesas incumplidas, pero lo fundamental es que la discapacidad hoy está en la agenda y este es un primer paso que resulta muy importante. Somos 5 millones de personas con discapacidad, sabemos que nadie nos va a regalar nada y tenemos que organizarnos para que se garantice nuestra presencia en cada una de las facetas del gobierno. Por ejemplo, resta recuperar la accesibilidad en el transporte. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando no solamente de los micros de piso bajo, sino que estamos hablando también de la posibilidad de tener gratuitamente los pasajes de corta y larga distancia. Nos parece muy importante que incluir salud sea una obra social digna, o mejor aún, las personas que tienen pensiones no contributivas se incorporen al PAMI. Nos parece muy importante también que la accesibilidad en la escuela pública no solamente sea la accesibilidad física de tener una rampa, un ascensor, etcétera, sino que se logre la inclusión plena, discúlpenme, la inclusión plena de las personas con discapacidad que están en el sistema educativo, y esto incluye no solamente los aspectos físicos, sino también la inclusión en materia de acompañante terapéutico, en materia de psicólogo, en materia de terapista ocupacional, etcétera. Entonces, el campo de la discapacidad tiene una amplitud tan grande que nos obliga a las personas con discapacidad a organizarnos para ampliar los derechos y obliga a la dirigencia política a imaginar en cada uno de los aspectos de la realidad cuál es la respuesta necesaria para las personas con discapacidad. Y no solamente limitada a nuestro país, porque nosotros tenemos un grado de tecnología suficiente que nos permitiría, por ejemplo, exportar el scooter que yo uso, algún tipo de aparatos ortopédicos, etcétera, al resto de Latinoamérica. Construir automóviles accesibles y exportarlos. Entonces, para nosotros, para la Argentina que incluye, tenemos un futuro muy importante y la promesa de Sergio Massa me parece que abre un camino que por lo menos es prometedor. Después tendremos que ponerle la gente atrás para que las promesas no queden en aguas de borraja.
Exacto. La verdad que completísimo tu informe, Pedro, completísimo.
Bueno, muchas gracias, Pedro, por los importantes planteos que has hecho llegar a nuestra audiencia.
Bueno, no, muchas gracias a usted por esta posibilidad de ampliar el espacio de todas las semanas de la columna de la discapacidad y esta posibilidad de dejar en claro que la discapacidad ha entrado en la agenda política de este año.
Excelente.
Bueno, esperemos que en un tiempo podamos hacer otra nota haciendo un balance de cómo progresan estas cuestiones planteadas.
Sí, sí, sí. Ya vendrá la hora del balance, pero este es el momento de ir a votar, ir a defender un proyecto inclusivo frente a los dinosaurios que nos quieren llevar a momentos
de... A la destrucción.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
En la
la columna de la discapacidad de esta semana vamos a escuchar las palabras de Sergio Massa en la reunión de personas con discapacidad que tuvo lugar el 4 de octubre de este año. Después escucharemos el tramo referido al tema en el segundo debate presidencial. Este fue su discurso frente a unas 500 personas con discapacidad en la referida reunión.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero es agradecerles, tal como decía Agustín, el tener la oportunidad de poder encontrarnos con ustedes a partir de la iniciativa de ustedes, nos da una enorme oportunidad, que es la oportunidad de poner en la discusión de la agenda electoral, que es la discusión de la Argentina que viene, el tema de discapacidad, que es un tema que ellos no quieren poner, porque cuando los escuchamos hilando fino, para ellos las personas con discapacidad son descarte, no tienen lugar en nuestra sociedad. Escuché a uno de ellos plantear que hay que volver a revisar que cómo va a haber 1.200.000 pensiones, a otro de ellos plantear que el pago es excesivo, a los otros o a las otras ya los conocemos, recortaron 170.000 pensiones y, como decía Celeste, con la tristeza y el dolor, que algunos de los que perdieron la pensión murieron en el camino y nunca la recuperaron. Y eso de alguna manera los puso a todos ustedes en alerta, los obligó no solo a organizarse en este colectivo, sino además de alguna manera a poder empezar a plantear en la agenda de debate, en las redes, la importancia de la inclusión. Porque en definitiva lo que se discute es inclusión o exclusión. Lo que se discute es si hay un Estado que abraza, que abriga, que cuida, que protege, o si hay un Estado que te abandona la suerte. A la suerte del mercado, dicen. Y ahí yo les preguntaría si el mercado ve un negocio, por ejemplo, en las arquitecturas de integración, que nosotros sabemos que son necesarias para la inclusión y que también sabemos que si no las hace el Estado, no las hace nadie. O peor aún, se la termina haciendo como puede cada uno de ustedes en su barrio. ¿O acaso no conocemos un montón de barrios donde los propios vecinos hicieron la bajada porque el Estado, la municipalidad no se la hizo, hicieron el cruce para las personas con discapacidad motriz, o tienen armados mecanismos para otro tipo de discapacidades en el que los propios vecinos los cuidan porque el Estado no llegó? Si no llegó el Estado, mucho menos va a llegar el mercado. Celeste nos decía, miren el número de personas con discapacidad incluidas en el mundo del trabajo. 2 de cada 10. Y ahí les quiero plantear una decisión que tengo desde el 10 de diciembre, si soy presidente, y que tiene que ver con entender que a veces el miedo a perder lo que uno tiene funciona como freno para ir a buscar lo que uno puede ir a buscar. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa pared enorme que representa la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo. que el 10 de diciembre vamos a establecer la compatibilidad, porque entendemos que es la mejor forma de abrir el paso al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. Y que no me vengan con que es gasto nuevo, porque el gasto está. Es inclusión, es integración, es construir una patria donde el otro no importa. Y también tenemos que encontrar un camino de solución para las familias. Eso de andar todos los años renovando, presentando de vuelta la documentación. Yo les quiero dejar dos ideas, una para ahora y otra para que la pongamos en marcha el año que viene como solución definitiva. Espera un poquito. Lo primero que quiero es establecer la prórroga automática de este fin de año para que terminemos con el tema de volver a hacer a cada fin de año las renovaciones. Pero además lo que quiero, después de la experiencia que hicimos con la SUBE y alguna organización de cada uno de ustedes que nos permitió trabajar en braille la SUBE para el transporte, lo que me gustaría es dejarle como iniciativa que carguemos definitivamente en la SUBE el certificado, que sea el mecanismo de identificación automática y que tengamos a cada uno de ustedes con la tranquilidad de tener en la billetera, sin depender de nadie, de ningún papelito. Y estamos hablando de cosas simples que tienen que ver con resolver la vida cotidiana, no solamente de las personas con discapacidad, de las familias. De familias que a veces viven al Estado como un obstáculo en lugar de como un aliado por la burocracia. Y lo que tenemos que hacer es romper la burocracia en una era en la que la tecnología nos permite resolver muchas de las cosas que ya nos quedaron obsoletas. Gracias. Me gustó el término. Y animémonos a modernizarnos y avanzar. Animémonos además a establecer cómo vamos a consolidar lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con la mejora en la atención de la salud, porque también sé que muchos, dependiendo de cuál es el sistema de salud en su distrito, se sienten más o menos cuidados por falta de velocidad de parte del Estado a la hora de garantizar los pagos de las tareas de cuidado, los pagos de protección, los pagos de transporte. Y eso es falta de trazabilidad entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Y la verdad es que me parece que en eso lo que tenemos que poner es, además de algún recurso, mucha determinación. A veces falta determinación. A veces lo que falta es poner este tema como un tema en la agenda de políticas públicas. Pero quiero aprovechar que cada uno de ustedes está hoy acá para hablarles a las familias y sobre todo a las mamás de las personas con discapacidad en la Argentina. Y quiero decirles que hay uno de los candidatos que llegó a usar el término mogólico como descalificación y agresión a otro candidato, entendiendo ahí claramente qué es lo que piensan de las personas con discapacidad. Ese día lo llamé a Luis, que anda por ahí, que participó mucho en ASDRA, que es papá de bellos niños, y le dije: Luis, sin agredirlo, ¿cómo lo pondrías en su lugar este tipo en nombre de las personas con discapacidad? Y él me ayudó a escribir un poco alguna idea que planteé ese día. Y la otra que plantea que hay que recortar, que hay que ajustar en las pensiones, que en realidad hay que revisar porque se le dieron a cualquiera. Me gustaría que cada mamá y cada papá de la Argentina que tiene a alguien con discapacidad en su familia tenga en cuenta a la hora de ir a votar el 22 de octubre que hay dos países, uno que excluye, que es el que representan ellos, y que probablemente deje a sus hijos a la buena de Dios o a la buena del mercado, y otra que incluye, que abraza, que protege con errores, porque somos humanos y podemos equivocarnos, pero nos mueve el amor por el otro y el amor por nuestra patria. Cada vez que haya un argentino que necesite de la protección del Estado, con errores y aciertos, ahí vamos a estar, cuidando y protegiendo, porque esa es la Argentina que queremos construir. Gracias por estar hoy acá, gracias por darnos la oportunidad de que las personas con discapacidad sean parte de la agenda del debate, que se pongan las barbas entre moscos. Son millones en la Argentina los que quieren estar incluidos en la agenda de discusión. Muchas gracias.
Escuchemos ahora a Sergio Massa en el tramo referido al tema discapacidad durante el segundo debate presidencial.
Pero creemos que además hay que seguir haciendo, y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo, básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla.
De esta manera, compañeras y compañeros, creemos haber brindado un poco más de información para que las personas con discapacidad podamos votar, evitando que se cierren las puertas de nuestra inclusión el próximo 22 de octubre. Y eso significa decirle no a Bullrich y no a Milei. Muchas gracias.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Federico Víctor Bazán. Hola, ¿cómo estás, Federico?
Hola, Pedro, muy bien, estoy aprovechando este día lindo, mucho trabajo.
Contanos cómo es la vida de una persona jubilada en el siglo XXI.
Yo tengo 80 años, yo me jubilé en el 2006. Yo trabajé en Argentina, después tuve algunos problemas de tipo político, me metieron preso, 5 años estuve preso. Esa parte tuve que arreglarla con el Estado, consideran para la jubilación, no me consideran para la jubilación, bueno, después de esa prisión de 5 años, yo no podía trabajar en la Argentina, así que me tuve que ir a Francia con mi esposa y canjeé mi estatuto de refugiado político y pude empezar a trabajar en Francia. Trabajé más o menos unos 15 años, porque ahí en Francia también contabilizan los periodos que están en su ocupado, te pagan una suma, pero van contabilizando la foja de servicio, en lo que sea el ANSES, van contabilizando periodos que están en fase de formación, periodos que están buscando trabajo, periodos que están trabajando efectivamente.
Contale a nuestros oyentes a qué te dedicabas allá.
Bueno, básicamente mi profesión es docente de cine y extensión de docente en comunicación, y aparte eso fue evolucionando, primero era de cine, luego fue de video, luego fue de internet, o sea que cambia el soporte técnico, pero sigue siendo comunicación, que también tiene sus reglas, su léxico, su lenguaje. No es lo mismo, no es parecido el lenguaje del cine que el lenguaje de la televisión, que el lenguaje del internet. Pero en las reglas generales sí, son los descubrimientos del gran Sergio Eisenstein, que hizo cine en el momento de la Revolución Rusa, entonces hizo el cine revolucionario de los rusos. Un ilustre maestro, maestro de arte y maestro de vida.
¿Y ahora qué estás haciendo?
Me dedico, como mi señora murió el año pasado, el dinero que yo gastaba en geriátrico, que es ese otro capítulo, muchísimo, muchísimo dinero, del orden de los 70 mil pesos por mes el año pasado. Y entonces dije, bueno, este dinero me queda libre, digamos. Entonces dije, bueno, en vez de irme a la ruleta o irme a la costa de vacaciones, dije, no, lo voy a dedicar al duelo de mi esposa. Me puse a poner en digital toda la colección que estaba en el estado de cartón, porque un marco cuesta más o menos 4.000, 5.000 pesos, un marco bueno y un papartú, todo eso. Entonces, no puedo dedicarme a poner el marco porque sería una suma muy grande, son 500 obras. Y entonces dije, no, lo vamos a hacer digital para preservarlo en el deterioro, porque después viene el heredero y directamente ese papel viejo lo tienen a la basura. Bueno, ella era una mujer maravillosa, no solamente porque era mi esposa, sino que éramos compañeros de vida, desde los últimos 50 años de casado, y me acompañó siempre, digamos, éramos alumnos de la Escuela de Arte y en plástica y yo en cine, después fuimos docentes en la Escuela de Arte donde nos formamos, ella en plástica y yo en cine, y después que caímos presos los dos por la asociación ilícita, primero por el PEN, después asociación ilícita, sin abogado, el abogado del gremio que nos defendía desapareció, una época muy dura, y nosotros por un tris así nos desaparecemos, o sea, nos legalizaron, estábamos presos políticos un año antes del 76. O sea, estamos presos del 75, el 76 lo recibimos en la cárcel, y después nos fueron pasando a otras cárceles del país, más que todos los hombres, las mujeres, todas las concentradas en Devoto, y ahí ella hizo una obra muy linda, la parte plástica, la parte de Devoto, maravillosa, porque una obra anónima firmada Villa Devoto con la campaña del Mundial de Fútbol. Y el gobierno gastó millones de pesos en la campaña diciendo que los argentinos son derechos humanos, con periodistas, con agencias de publicidad, para publicar en los diarios del mundo que en la Argentina no pasaba nada. Entonces ella de la cárcel, las mujeres, hicieron una contracampaña, que sí había atentado a los derechos humanos, que sí había presos políticos. Y bueno, esos mensajes iban a los familiares, gobierno de carta, por supuesto muchos la censuraban, en vez de contacto directo de familiares del preso, después tenía que verse a través de un vidrio, por teléfono, para que no se toque, porque en los besos de los hermanos, de los tíos, se pasaban mensajes, se pasaban los dibujos, y después ya no, ya tenía que pasar por la censura de la cárcel. Y bueno, la cantidad de mensajes que salieron, ¿no? Algunos se publicaron en el extranjero, en Bélgica, en Holanda, en Francia, para la campaña contrafáctica del derecho humano de la dictadura. Que estaba Chiche Hebron, estaban todos los periodistas de ese momento que hacían como que, bueno, que se respetaban los derechos humanos, visitaban presos falsos, estaban tenidos como reyes. Y los verdaderos presos estaban sufriendo hambre, sufrían tortura, sufrían médicos, eran torturadores los médicos, los dentistas. Sacaban muelas, no hacían caries, directamente no tenían un dolor de muelas, te sacaban las muelas directamente.
Claro, sí, sí.
No había tratamientos intermediarios. En psiquiatría, conozco un compañero de que lo tomaban por loco y hacían shock eléctrico, que están prohibidos en todo el mundo, o sea, que los psiquiatras eran torturadores. Respondía más a los mandos militares que al colegio médico y a la ética médica. O sea que, bueno, después de eso sobrevivimos, o sea, porque no perdimos nuestra integridad, nuestra alegría de vivir. Hay una foto de ella saliendo de Devoto que se está matando de belleza. Yo estoy medio compungido. Rosario, o en una otra ciudad, que, porque tuvimos años que no perdíamos la luz ni la... para dormir, porque revisábamos uno, a las media hora nos vigilaba a ver si no estábamos suicidados. Entonces tenía que mover la cara para demostrarle que estaba vivo. Y bueno, así un compañero se suicidó y al minuto siguiente que cerraron la mirilla y se enteraron a la hora cuando estaba desangrado. La parte del dolor, la primera parte de los testimonios, era muy, muy cruento, era muy, yo creo que obsceno. Yo más bien tengo testimonio de la parte linda que vivimos en la cárcel, porque es una escuela de vida, una escuela de experiencia, una escuela de alegría, de compañerismo. A veces no con los jefes, porque los jefes por veces cambian el bando, pasan de ser peronista a ser izquierdista o viceversa. O se trabajan con el enemigo, o se suicidan, o se quieren, todos los casos, pero digamos lo que sobrevivimos, mantenemos mucha alegría de, por ejemplo, en septiembre del 76, en pleno traslado y en plena dictadura, hicimos una fiesta de la primavera, dirigimos la reina, cantamos y contamos películas. Y bueno, hay relatos de esa parte, hay un compañero que se dedicó después a hacer relatos de la cárcel, pero relatos así, lúdico, de alegría, no de desánimo, de víctima, de ponerse como víctima, ay, cómo sufrimos, no, porque
sí.
La cárcel se sufre, por supuesto, pero hay momentos que no se sufre. Si tenés pánico, si no haces nada, estás paralizado. Pero si tenés solamente el miedo, bueno, en un momento de fisura, cantás, bailás, aprendés lenguaje extraño con las manos, con el morse, con el silbido.
Contale a nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver la obra de Elsa que está digitalizada?
Bueno, la obra digitalizada de Elsa está primero en un Facebook, que es de fácil acceso, que lo creé el primero de junio de este año, y que tiene pocas imágenes de Elsa. Yo hice también ese Facebook para que los amigos míos de Facebook pasen a ser amigos de ella, y va por el amigo 30, el amigo 45, o sea que va lentamente, pero van trasladándose los amigos. Ese Facebook se llama Tres Palabras. Elsa Narváez Arte.
Te pido un último mensaje para las personas mayores.
Bueno, las personas mayores tienen que encontrar un momento de alegría en su vida, porque cada risa que uno hace es un día más que vive, y cada día que uno no ríe es un día menos que vive. Porque la vida es alegría, es goce, es celebrar a los muertos, pero dejar que los muertos entierren a los muertos y vivir, porque es un privilegio de estar vivo. Yo tengo 80 años, voy a cumplir dentro de 3 meses 81, y estoy en plena juventud. Quizás no físicamente, porque tengo problemas de columna, problemas tal, pero no me impide bailar tango una vez por semana, o bailar rock en la plaza, o acompañar una murga, a lo mejor no con el paso hasta la cabeza, sino el paso hasta la rodilla nada más. Pero me gusta la música le gusta a todo el mundo, a todos los viejos, enfermos mentales, no enfermos mentales, la música es un bálsamo para, porque todo el organismo se energetiza, toda la sangre vibra, entonces nadie hace gimnasia en este momento sin música, porque hacer gimnasia sin música es muy aburrido, es como chupar alfileres. Estamos con música, vos bailás zunga, bailás rock, bailás tango, hacer lo que podés, por supuesto, no tenemos que ser profesionales. En Europa hay grupos profesionales de gente de más de 60 años que no tiene ninguna dolencia y que hacen bailes, porque bailar no hace falta estudiar danza, o sea que el baile natural del niño y del hombre es bailar. En algunos pueblos es sagrado, inclusive bailaban ante el rey David, porque el baile que incorporado en algunas misas católicas no es como se llama, que cantan y bailan.
Te agradecemos mucho estos minutos.
Gracias, Pedro. Te agradezco mucho esta entrevista. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo.
Hicimos este programa Graciela Pampín y Jorge Plano.
Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
Volvemos el domingo de 10 a 11 horas
por 1010 Onda Latina y también por internet Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Hasta el próximo programa, donde nos vamos a encontrar nuevamente. Y recuerden, las personas mayores seguimos con nuestro empoderamiento real. Buenos días.